Y bueno, ustedes saben de quién se trata el meteorólogo de turno, que nos hace además estas advertencias sobre lo que puede ocurrir con o sin el coreano. Es Mauricio Rosenkopf. Buen día, Mauricio.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si a esta altura no sé si creerte, si pasar a ver si es cierto lo que me acabas de decir.
No, estaba...
siempre me resulta desconcertante.
Pero mira, si salí de acá, agarrás el auto, vas a estaban instalando la manguera que tiene para regar, para sacarle, que siempre le queda un poco alguna sección deportiva o política ahí, aunque se dice, siempre queda pegado y con eso arrastran,
Juan,
todo.
Veamos si es cierto o no, ustedes me contarán. Juan Gorompone, buen día, ¿cómo te
buen
va?
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi.
Bien, muy bien.
Siempre de traje, cualquiera sea la temperatura, impecable.
Sí, sí, es un dato, ¿no?
Matilde, ¿cómo te va, Matilde?
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo están? Bueno, este primer tema que vamos a plantear seguramente es un tema sumamente preocupante. Cualquiera sea el número a que hagamos referencia. Estamos hablando de niños internados en el INAO. Niños que han perdido la capacidad de sus padres de atenderlos, que queda entonces a cargo del Estado, y que ayer, hablando con el diario El País, el senador colorado Alfredo Solari estableció que eran 5.000 los niños en custodia del INAO que en algún momento tuvieron condiciones de ser adoptados. Y se refiere en este caso al sistema de adopciones uruguayo, que resulta, según él, lo más restrictivo posible y lesiona derechos de estos niños que supuestamente el Estado debiera proteger. Sin embargo, en la mañana de hoy, en el mismo El País, el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, calificó de inexactas las afirmaciones en cuanto al número, que no se trataría de 5.000 menores en condiciones de ser adoptados. Ferrando reconoció que en este momento hay 1.500 niños y adolescentes atendidos bajo el régimen de cuidadoras, 3.500 alojados en hogares de amparo, y a ellos se suman 900 jóvenes de 18 años con discapacidades. O sea que no sé en qué medida esto desmiente o no aquella cifra. El tema es que cualquiera sea el número, parecerían demasiados si realmente hay niños en condiciones de ser adoptados y siguen esperando por una forma, un proyecto, una ley. Que vaya que se ha hablado de este tema, vaya que han habido intentos y no se resuelve. No sé qué opina al respecto. Maggi, era tuya la primera preocupación en este tema.
A mí me preocupa mucho y me impresiona lo que dice un hombre serio y conocedor como es el senador Alfredo Solari, cuando dice que el INAU puede tener a esos niños durante años y años, por lo que no cabe ninguna duda, como experto en desarrollo infantil, de que esa es la peor de las infracciones que se pueden cometer con respecto a los derechos del niño. No, los niños no tienen sindicato, los niños no tienen nadie que los defienda, y de repente aparece una cosa de estas. No es la primera vez que me ocupo del INAU y de las atrocidades que hace con los niños y la adopción, cuando los saca y los pone de una casa y los saca de esa y los ponen a otra. Entre los jueces y el INAU han conseguido convertir el sistema de adopción en una cosa trágica para los niños si los adoptan, por las medidas que toman contradictorias, y si no los adoptan, por la situación que están en el Consejo del Niño, ahí a cargo del INAU.
Hay que
a mí me parece una cosa absolutamente indignante. Y esta noticia me alegra muchísimo que se dé con toda esta profusión y con esta gravedad, porque lo que hay que hacer no es hacer más leyes. Nunca estuvo mejor el sistema que cuando había un torno que giraba y terminaba la vinculación con la familia biológica, que rechazaba al niño o no lo podía atender y su vida empezaba de nuevo. No hay ningún sistema mejor que ese. Lo que han hecho con todo el sistema actual es que la familia biológica chantajee y mortifique y destroce la situación del niño y la familia adoptante. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? No sé.
Hay entre las cosas que el propio Ferrando admite es que hay 1.500 niños en sistema de cuidadoras. Bueno, y este es otro tema que no sé en qué medida no valdría la pena discutir, porque este sistema de las cuidadoras es el que ha planteado últimamente algunas de las mayores objeciones entre cuidadoras que quisieran adoptar al niño y en la medida que no están en la lista no lo pueden hacer. Entonces hay un tironeo, se encariñan con el chico, de pronto están un año, dos años, más del tiempo previsto, y finalmente se es asignado ese chico a otra familia que está en la lista, que está esperando niños para adopción. Si, no sé si el sistema no hace agua por distintos lados, ¿no? ¿Qué opinan?
Por distintos lados, sí. Yo pienso que hay un tema que no lo conozco a fondo, pero sé que ese monopolio que maneja el INAU a la hora de dar las adopciones no hace más que perjudicar al chico, en la medida que el trámite es largo y engorroso y lleno de obstáculos para las familias que están esperando el chico, ¿verdad? No hay que pensar en las familias, hay que pensar en el niño, que en definitiva pasa este sistema del hogar anterior, de las cuidadoras. El niño ya genera un vínculo. No me importa tanto, lo lamento por la cuidadora si se encariña con el niño, que sí es un tema a considerar, pero es el niño el que generó un vínculo y luego lo tienen que traspasar a otra familia. Es un daño al niño. Y creo que es necesario llamar la atención, y si lo podemos hacer desde acá como un granito de arena, bienvenido. Hay algunos legisladores, recuerdo a la legisladora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que se ha preocupado por este sistema, ha sido muy empeñosa en ese trabajo. Bueno, a ver si se juntan y logran sacar del pozo esta situación que va contra los derechos de los chicos, ¿verdad?
Sigamos la ronda, Mauricio.
Sí, sin lugar a duda, es un tema recurrente. A mí no me gusta tomar como referencia los hechos que adquirieron notoriedad por la prensa públicamente, y luego universalizar el problema en todo eso. O sea que hay un sistema de cuidadoras que de alguna manera contienen a los niños en crecimiento. Y después hay un dato, simplemente para tenerlo en cuenta, ya que estamos manejando cifras, que hay, no sé exactamente qué cantidad de niños en el INAU que no se plantea la adopción, porque el INAU se preocupa de seguir manteniendo un vínculo familiar que están teniendo. Por otro lado, yo no tengo la menor idea, cuando se hablan de estas cifras, cuál es el total de los aspirantes a la posesión de un niño para la adopción, digamos, calificados además. Es decir, digamos, porque es un rubro, bueno, existe todo eso, pero que hay 5.000 demandantes para tomar un niño en adopción. A mí me rebasa el problema. Lo que sí hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Yo recuerdo lo de la preocupación de Verónica Alonso, que lo planteó. Hay otra gente preocupada. Bueno, sería bueno llegar a tener una respuesta global y la instrumentación de medidas que aun aquellos que permanezcan dentro de la estructura del INAU, a la que nosotros estamos referidos, sobre todo cuando hay fugas, acontecimientos, en reincidencias, etcétera. Cuando hay sectores que funcionan bien, generalmente no son los que trascienden. Habría que haber una especie de extroversión de la realidad y ver cómo se contiene.
Tú acabas de plantear en tu presentación un tema que yo se los pregunto. Hay un principio que hoy está muy en boga, que dice que siempre la familia biológica es la mejor solución para cualquier niño. ¿Ustedes están de acuerdo con ello?
Yo creo, como principio, sí. Como principio, es el ideal es que vuelva a la familia biológica. Pero
cualquiera sea la situación de esa familia biológica, porque en los casos se fuerza al punto de decir, bueno, un tío, un abuelo que de pronto es mejor que darlo en adopción.
Pero o una persona que tiene 14 hijos. En el hecho
los asistentes sociales general, hacen informes, no en ese sentido. Bueno. Son informes técnicos, uno no puede opinar desde afuera.
Seguro,
de eso.
Pero decime, ¿qué familia biológica? Si el compañero de la madre violó al niño y por eso lo dan al niño, no, se lo van a dar a la familia biológica, digamos.
Bueno, entonces quiere decir que hay que no hay, siempre.
Que eso, claro, que no es una ley, eso lo tienen que ver los jueces, caso por caso.
Juan.
Bueno, yo de este tema solo conozco anécdotas de gente conocida que intentó adoptar hijos, ¿no?
Claro.
Y la familia que quiere adoptar hijos tiene una fuerza muy grande, es decir, tiene un interés muy grande en un niño, y los casos que yo conozco lo tratan como un hijo propio, o todavía mucho más que un hijo propio. De modo que la familia adoptante tiene una fuerte razón para adoptar.
Y creo que es una elección, no es
una elección, es decir,
que casualidad, es una expresa elección.
En tanto que la familia biológica puede tener todos esos problemas que recién se menciona. Y creo que el problema de adopción está en que nuestra legislación, como en suele ser, busca la prueba negativa, es decir, hay que demostrar que uno es inocente, para que uno es digno de ser adoptante para poder adoptar. Es decir, yo diría que ya la propia intención de adoptar está mostrando algo muy fuerte, ¿no? Pero entonces no se le pongan tantas trabas al problema, ni se le dé tantas vueltas. La prueba negativa es imposible, ¿no? Entonces es inútil tratar de que pasen años para demostrar que la familia es correcta mientras el niño está desaprovechando los mejores años de su desarrollo inicial, ¿no? Así que me parece que hay que hay un problema.
Yo conozco un caso muy interesante que se dio con una niña que apareció en un paquete, en un basural, en La Guada, y la recogió la policía. Y le dieron en llamar la princesa de La Guada. La salvaron de la muerte. Y cuando querían darla en adopción, había varias familias que se interesaron, ¿no? Y la verdad es que apareció la madre cuando vio que había gente interesada en la nena. Y, como siempre, para chantajear y sacar alguna ventaja, ¿no? Lo peor que se puede hacer es darle oportunidades a la familia biológica después que hizo una cosa que no tiene perdón, ¿no? Lo de la princesa La Guada, me acuerdo perfectamente bien, que hubo vicisitudes gravísimas para que se pudiera adoptar porque la madre insistía en recuperar el derecho maternal cuando vio que la nena podía darle alguna ventaja.
Yo ni siquiera sé cómo se resolvió ese caso, pero conocí a esa niña de 6 meses. Era una beba absolutamente espectacular, que me acuerdo que no le podía sacar yo los ojos encima, y la persona se dio cuenta y me hizo la historia. Me dijo: todos los días, hasta aquí tenemos varias personas dispuestas desde el primer día a adoptarlo. No era una niña adoptable desde el primer día, una madre que lo tira en un basur, en un contenedor envuelto en diario.
Espera, despacito por las piedras, porque la gente que va y toca timbre, yo quiero adoptar, todo eso tiene que pasar bajo un control. Si está capacitado, digamos.
Pero ¿cuál es el interés primero? ¿Quién es el que tiene más derecho? ¿A quién hay que atender primero? ¿Al niño o a la familia biológica para que se saque los gustos?
No, ni que hablar, que el niño es el protagonista de los derechos. Todo lo demás está dependiendo de los derechos del niño. Pero es cierto que se genera una controversia. Yo he oído abogados defendiendo la posibilidad de que volvieran con la madre natural, ¿verdad? Como que entre los abogados hay esa tendencia, sí, lo reconozco y lo sé. También está el tema de que en la adopción que se quemaban los antecedentes y el niño nunca más sabía de dónde había nacido. Eso tampoco creo que sea necesario, porque eso también va contra los intereses del niño, que una vez que crece puede tener interés de saber de dónde viene.
Puedo poner 2 ejemplos literarios.
Sí, Carlos Dickens, adelante.
Ese mismo, es decir, digamos, una condesa no puede tener hijos, es muy buena, visita a una pequeña población, hay un chico que le gusta mucho y cuando le dice la madre que ella lo va a traer, pero lo va a educar, lo quiere tratar, dice que de ninguna manera, ¿cómo viene a llevarse a mi hijo? Entonces, no se la va. Entonces, toma otro que no le atraía por su gracia y por su presencia, y lo hace el otro. Bueno, el otro termina recibiéndose, sigue visitando a la madre, le trae obsequios, y el hijo que crece que pudo haber sido adoptado y no es adoptado, termina odiando a la madre y yéndose de la casa. Simplemente por los matices que hay. Pero quería cerrar con uno. Estoy de acuerdo con todos ustedes que este sistema tiene que ser aceitado, mejorado, afinado, tiene que ser más ejecutivo. Se trata de niños que embromar en un lugar donde tenemos baja natalidad, eso está fuera de discusión. Pero recuerdo también un cuento, recuerdo haber la primera vez que me presenté un concurso de cuento, tendría 20 años, y salí segundo. Y el que ganó el concurso de cuento era Justino da Rosa. Justino da Rosa. Julio Cela Rosa.
Julio,
claro. El cuento se llamaba La Dada. y cuenta la historia de una niña en un pueblo del interior que es adoptada y es querida y yo qué sé cuánto, hasta que nace un hijo natural. Entonces le pasa como a doña Ramona de Leites en la obra, que pasa luego a estar relegada. Lo comento simplemente porque hasta la literatura toma las distintas facetas. Y está bien, yo era del barrio donde en la calle Garibaldi había a ras del piso un rectángulo largo donde estaba el torno y se conservaba, no sé si todavía está la leyenda, mi padre y mi madre me arrojan de sí, la piedad divina me recoge aquí. Claro.
Existe ese torno en el Museo Histórico Nacional, la calle Rivera, con la misma inscripción. Pero hay un caso, digo, que no es literario, que es real.
Lo Steve Jobs. Para difundir el sistema, no.
El caso de Steve Jobs, ¿no? Este hombre que, bueno, que logró lo que logró en el mundo de Apple, era un individuo adoptado que sus padres lo entregaron, eligieron a la persona y le pusieron la condición de que fuera universitario. Ese sistema no es posible en nuestro país nunca.
Por eso no hay Steve Jobs.
En nuestro país funcionaban organizaciones, algunas de contenido religioso, pero
Movimiento Familiar Cristiano
que cumplían esa misión, y creo por, se las ha radiado y se las ha dejado de lado con este monopolio del INAU. No sé si ha sido bueno eso, si no facilitaría tener otras instituciones que colaboraran en esta.
Lo seguro es que el INAU no es la solución, que la ley vigente no es la solución, que aquí hay que pensar da capo, que lo que interesa no es la relación del niño desde el punto de vista biológico, sino que lo que importa es el destino del niño, que tiene toda la vida para vivir, que tiene que ser formado como corresponde, que no tiene que ser alterado en su sensibilidad por la cursilería de los mayores. Hay que dejarlo vivir y vivir con la gente con la cual comparte su vida. Es decir, la filosofía tiene que ser esa, todo a partir del niño y para el niño, y nada que interfiera con eso. Todo lo demás es cursi.
O sea que el interés del niño por delante de cualquiera de los intereses que hoy se están contemplando en relación a padres que de pronto pueden ni siquiera o no merecen...
Los únicos indefensos totalmente, piensen eso y se van a dar cuenta que sí, hay que hacer así.
No estás del todo de acuerdo.
No, simplemente una cosa. Todos los planteos que existen, todos comienzan enunciando que están al servicio del niño, que lo más importante es el niño. Lo que han instrumentado no está a la altura de la importancia de ese niño. Simplemente pienso que estamos tocando un tema muy sensible. El pibe lo trajo en varias oportunidades, que a veces da bronca las cosas que pasan. Y que bueno, que tertulias como esta y ponencias como se hacen y preocupación y presión social sobre ese tema puede contribuir
a mejorar la situación.
El funcionamiento.
Claro.
Plazos más breves, por lo pronto se están estudiando, que no sé en qué medida se van a lograr, plazos más breves, en definitiva para que esos niños resuelvan en los primeros meses, porque un año para un niño es realmente
el primer año es demasiado tiempo. Es básico.
Para las dos partes, además, porque los padres que buscan adoptar también prefieren que el niño les llegue lo antes posible, ¿no?